Bueno, pues entramos en esta corresponsalía internacional, en este tarte de ¿Qué Mundo?, de la mano de Juan Ibarrondo, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Caixo, Juan.
Opa, unón, Caixo, o buen día ya.
Eso es, guardión, ya. Pues, Juan, nos has traído varios temas para comentar en esta corresponsalía internacional de hoy. ¿Por dónde te apetece comenzar?
Pues mira, vamos a hablar de varios temas, pero que yo creo que están interrelacionados, ¿no? Uh-huh. Algo que es muy normal, porque hoy en día vivimos en un mundo cada vez más interconectado, ¿no?
Bien.
Para bien o para mal, con sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no?
Bien.
Pero es así, ¿no? Y entonces cada tema, pues estos temas, aunque aparentemente son muy distintos, pues ya vais a ver que tienen relaciones, ¿no? Y vamos a intentar también establecer esas relaciones.
Uh-huh.
Dejábamos el mes pasado un poco ahí en el candelero y la promesa de hablar un poco más de la situación en Irak. Y voy a empezar por ahí, si te parece.
Venga, perfecto.
Y luego ya vamos encadenando con otros temas.
Perfecto.
De la actualidad también.
Bueno,
pues sabéis que, bueno, en Irak hay una situación después de las elecciones, unas elecciones que fueron muy contestadas por una parte de la población, sobre todo de las gente de las ciudades, de las clases urbanas, gente joven, acusando de corrupción a las distintas partidos que se presentaban. Incluso hubo una llamada al boicot, a la abstención, y francamente hubo una participación pues muy baja, ¿no? Con lo cual pues se ve que esas personas que estaban protestando por ello y que habían desarrollado una serie de movilizaciones que habían sido reprimidas también y se habían producido muertos, pues tienen apoyos importantes, ¿no?, en aquel país, como demuestra pues el alto grado de abstención, ¿no? Y también hemos visto ahí, dentro ya de lo que ha sido las elecciones mismas, pues que había como dos grandes corrientes que se presentaban, que tienen que ver con dos corrientes históricas del chiismo y que tienen que ver también con el conflicto regional que se da en la zona, ¿no? Me estoy refiriendo a Muqtada al-Sadr, que es el que fundamenta el clérigo chií nacionalista iraquí, que fue el que volvió a ganar las elecciones. Ya estaba en el gobierno antes, junto con otra coalición de partidos. Entre ellos estaba el Partido Comunista, pero otra serie de partidos. Y por otro lado, partidos que responden a los intereses de Irán, de la República Islámica de Irán, ¿no?
Uh-huh.
Y también ahí representados de alguna manera por las milicias pro-iraníes, que tienen un gran poder también en el país y que lo han demostrado pues en enfrentamientos indirectos con Estados Unidos, que mantiene todavía tropas allí, y también con el propio gobierno, ¿no?, antes de las elecciones y luego también, ¿no? Me gustaría, como siempre en este espacio, pues contextualizar un poco por qué pasa esto, ¿no? Porque parece algo muy extraño. O sea, al fin y al cabo son chiitas todos, ¿no? Y bueno, hasta estamos muy acostumbrados a ver con los conflictos en el Oriente Medio como una pugna entre chiismo y sunismo, ¿no? Pero ya estamos viendo que eso es muy simplista y que no podemos quedarnos solo con esa explicación, porque no entenderíamos lo que pasa, ¿no? Entonces hay que ver que también dentro del chiismo existen corrientes y que luego hay dos ejes importantes para la comprensión del conflicto regional, ¿no?
Uh-huh.
Luego vamos a ver, también hay una interpretación global, ¿no? Pero bueno, para el conflicto más regional diríamos que hay dos ejes. Por un lado es el religioso, y ahí sí que existe esa quiebra entre chiismo y sunismo, que dio lugar pues a las guerras entre interreligiosas en muchos lugares, y se están teniendo lugar, ¿no? Todavía, ¿no? Como pasó en Siria, en Yemen con la rebelión de los hutíes, también con Hezbollah en Líbano, aunque bueno, con unas características propias, también ya hablaremos de ello. Pero bueno, hay que tener en cuenta que esa es una, pero luego también existe unas diferencias también de étnicas o nacionales o lingüísticas, ¿no? Y aquí, en este caso, hay una rivalidad o una, sí, yo diría una rivalidad entre el mundo árabe y el mundo persa, ¿no? Los persas y los árabes, pues históricamente han estado enfrentados, ¿no? Desde hace muchos tiempos, hace muchos siglos, ¿no? Vimos también como hubo una guerra entre Irak e Irán, que bueno, también tenía en ese caso ese componente religioso, porque en ese momento Irak estaba dominado por una minoría suní frente a las mayorías sojuzgadas de chiís, pero frente a la nación chií de la República Islámica de Irán, ¿no? Pero también tenía un componente nacional, ¿no? Porque era una lucha secular también entre árabes y persas, entre esas dos naciones, que son dos naciones muy importantes dentro del área, y que bueno, pues han tenido desde luego en momentos de paz, muy largos momentos de paz y de convivencia pacífica, pero también se han dado lugar siempre a conflictos por el dominio del área, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta esos dos elementos, ¿no?, para entender lo que está pasando allí. Dentro del chiismo también existen dos escuelas muy importantes, ¿no? Una es la escuela de Qom, que está en Irán, y es la que da lugar a la revolución islámica, que con la entronización, digámoslo así, del Ayatollah Khomeini y luego sus seguidores, sus epígonos, digamos. Pero por otro lado hay otra corriente, que es la corriente iraquí del chiismo, que se basa en las escuelas de Nayaf y Kerbala, y que tiene un componente tiene una influencia menos política, ¿no?, que considera que la religión, en este caso el chiismo, no tiene que tener tanta importancia dentro de la gobernanza de los países, ¿no? Uh-huh. Tiene que ser pues una guía para el comportamiento personal y también político quizá, ¿no?, pero no una gobernanza directa desde la clerecía chií, ¿no?, como sí pasa en la escuela de Qom y en la República Islámica de Irán, como sabemos. Sin embargo, en la escuela de Nayaf y Kerbala, pues no. Y por otra parte también hay que ver que son, digamos que la escuela de Kerbala y de Nayaf responden también a intereses nacionalistas iraquíes, ¿no? Muqtada al-Sadr, aparte de ser chií y tener una concepción distinta de la escuela de Qom, del chiismo, también es un nacionalista iraquí, ¿no? Y considera, por tanto, su rival, o por lo menos defiende los intereses de su nación frente a una influencia excesiva que él puede considerar por parte de la nación persa, ¿no?, de la nación iraní. Entonces hay que entender esto para entender lo que está pasando allí, ¿no? Yeah. Más allá de esa corrupción, de ese clientelismo, de ese gobierno a la libanesa, que se reparten el parlamento, el gobierno, entre las distintas facciones religiosas, ¿no?, el parlamento, el gobierno y la judicatura, y lo mismo que pasa en Líbano, ¿no?, y que también hay mucha gente dentro de las clases urbanas que está protestando contra esa forma de clientelismo religioso, y que de alguna forma también da lugar a esas resistencias populares de las clases medias urbanas, ¿no? Uh-huh. Todo ese jumelaje es importante para entender lo que está pasando allí, ¿no? Pero luego no solo eso, ¿no?, porque también hay que tener en cuenta que Irak tiene esa maldición del petróleo, ¿no?, la maldición del petróleo, que se llama en ocasiones, ¿no? Es decir, que tiene unas grandes cantidades de reservas petroleras y gasísticas, y que por tanto pues es codiciado no solamente ya por las potencias regionales, sino también por las potencias globales. Fundamentalmente por Estados Unidos, con la complicidad de su aliado firme, que ha sido siempre Arabia Saudí, ¿no? Y a Estados Unidos, y también a Arabia Saudí, especialmente a Arabia Saudí, y digamos también a Kuwait y a los Emiratos. Recordaros que la primera guerra del Golfo empieza por la invasión de Kuwait por parte de Saddam Hussein, ¿no? Y le interesan estados débiles en la zona, no le interesan estados fuertes que puedan ponerles en un brete al alzar los precios, por ejemplo, del petróleo, ¿no?, o a producir menos para mantener sus reservas. Le interesa que el petróleo fluya, y para eso le interesa a estados débiles que no tengan la capacidad de negociación fuerte frente a Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y Arabia Saudí, que es su principal aliado, ¿no? Entonces, por eso también le interesa un estado fraccionado a Estados Unidos, un estado débil, un estado que tenga esas diferencias interreligiosas que pueden ser exacerbadas, uh-huh, y que de alguna manera sean también un muro frente a su principal enemigo en estos momentos en el área, que es Irán, ¿no? Y como también lo fue en su momento, paradójicamente, con Saddam Hussein y con la guerra irano-iraquí, también Estados Unidos apoyó claramente a Saddam, el que luego se iba a convertir en su archienemigo. En un momento dado fue su aliado frente al enemigo mayor, que era el Ayatollah Khomeini y la República Islámica iraní, ¿no? Entonces, esa idea de muro frente a Irán y la influencia del chiismo iraní, del chiismo de la República Islámica de Irán, pues sigue teniendo importancia a la hora de entender lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Tener en cuenta que a partir de la guerra de Siria, digamos que las posiciones de Irán pues ganaron enteros, ¿no? Sobre todo tras la victoria, entre comillas, de Al-Assad, que también es aliado de Irán, en Siria, con la imposibilidad de dominar a la guerrilla hutí en Yemen, y también con el mantenimiento de Hezbollah como un factor importante a las puertas del propio Israel en el Estado libanés, ¿no? Uh-huh. También es otro Estado fallido que en estos momentos pues está en una posible situación de casi de quiebra como país, ¿no? Uh-huh. Y esto sería un poquito yo lo que quería contaros sobre lo de Irak, ¿no?
Bye.
Y para pasar al siguiente tema, que aparentemente es muy diferente, que es ni más ni menos que lo que está pasando en la frontera entre Polonia y Bielorrusia,
bye.
Sin embargo, hay un elemento que une las dos cosas, ¿eh? Porque ¿quiénes son esos refugiados que están, la mayoría de los refugiados que están durmiendo con temperaturas bajo cero, incluso están viendo ya muertos, niños, en fin? ¿De dónde provienen? Pues ni más ni menos que del Kurdistán iraquí, ¿eh? Algo que también nos habla de esa idea de necropolíticas y de las responsabilidades de Occidente, por una parte por cerrar las fronteras, de una manera totalmente contraria a cualquier sentimiento humanitario, cualquier idea de la Europa refugio, y a favor de esa idea de la Europa fortaleza,
right.
Pero también habla de que ese especie de paraíso frente al resto del área que se habla a veces, que es el Kurdistán iraquí, que está gobernado, no olvidemos, por un clan que es el de los Barzanis, caciquil, y que mantiene pues una especie de nepotismo, ¿no? Porque su familia es la que controla pues buena parte de los resortes del poder, y apoyado claramente por Estados Unidos, por Israel, etcétera, pues no es tan paraíso, porque estamos viendo cómo pues una parte importante de sus habitantes pues huyen de allí, ¿no? Y tratan de llegar a Europa, ¿no? O sea que bueno, tampoco será tan paradisíaco aquello, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, pero yo creo que, bueno, aparte de eso, que me sirve para unir los dos temas, hay que verlo también en otro, desde un punto de vista más general, en esa lucha entre Occidente y Rusia, ¿no? Que yo creo que es una lucha asimétrica, o sea, no directa, ¿no? Como ahora se habla de conflictos híbridos, ¿no? Para intentar entender cómo son los nuevos conflictos, que no solamente necesariamente son a través de las armas, mucho menos a través de los ejércitos. Estamos hablando de la tecnificación de las guerras con los drones, etcétera, y también su privatización con la utilización de mercenarios, milicias, etcétera, uh-huh. interpuestas para defender posiciones de grandes potencias, ¿no? En este caso, pues de Occidente, sería de Europa y con Estados Unidos, también con sus contradicciones internas entre ellos, pero que frente a Rusia pues suelen hacer piña, ¿no? Y en este caso, pues el expansionismo, digamos, europeo hacia lo que Rusia considera sus áreas de influencia irrenunciables, que sería todo el este europeo que no ha caído ya en la Unión Europea, que no está ya en la Unión Europea, que sería Ucrania, ahí se explica la guerra ucraniana, ¿no? Pero también Bielorrusia, y en este caso, y también, y aunque ya saliéndonos un poco del marco del este de Europa, el Cáucaso, que son lugares donde el expansionismo europeo, pues llamémoslo así, es decir, la influencia europea a través de lo que fueron las revoluciones de colores, y etcétera, y ahora pues que con la aparición de partidos que pueden tender a tener mayor relación con la Unión Europea frente a otros que tienen que mantienen una tradición de sus relaciones tradicionales con Rusia, ¿no? Bueno, ahí vemos cómo ese choque aflora en diferentes lugares a lo largo del tiempo, ¿no? Y en estos momentos se está aflorando ahí en esa frontera, ¿no? Claro, los paganos, ¿quiénes son? Pues como siempre, la población civil. Un segundito que me llaman.
Tranquilo,
voy a apagar el otro teléfono para que no los molesten. Marca tú,
¿eh? Es ahí.
Y bueno, pues eso, que creo que es importante tener en cuenta eso, ¿no? Que esas guerras híbridas, como de alguna forma, están dando lugar a que la población civil sea la gran pagana de la situación. Y la idea de micropolíticas, es decir, estamos creando situaciones que dan lugar a estados fallidos, estamos dando situaciones que están dando lugar a que la riqueza cada vez sea repartida en menos manos, y por tanto pues quedan una serie de miles y millones de personas que son desechos humanos sin derechos humanos, ¿no? Como decía Eduardo Galeano, que no tienen derechos humanos, sino que son desechos humanos, que no tienen cabida en el nuevo orden mundial capitalista, ¿no?
Bien.
Y que de alguna manera pues están ahí en una especie de limbo, y que se les permite, se les deja morir, ¿no? Lo estamos viendo en el Mediterráneo, lo estamos viendo en la frontera con Estados Unidos, con México, o en Centroamérica, lo estamos viendo en los desiertos del norte de África, lo estamos viendo en el Atlántico, en la ruta Canaria, las Islas Canarias, y ahora lo estamos viendo también ahí, ¿no? en Polonia, entre en la frontera entre Polonia y Lituania, ¿no? Y bueno, pues yo creo que es, desde un punto de vista geopolítico, yo lo marcaría dentro de esa rivalidad entre esas dos grandes potencias europeas, ¿no? Que sería Rusia con sus aliados, en este caso la Bielorrusia de Lukashenko, pero también Europa y Estados Unidos. Y también está ahí también un elemento es importante, que es la próxima apertura ya inminente del nuevo oleoducto, el Nord Stream, que iría directamente entre Rusia y Europa, ¿no?, y Alemania. Con lo cual, pues bueno, perderían capacidad de fuerza de negociación pues países como Bielorrusia y la propia Ucrania, ¿no? Uh-huh. Entonces eso también yo creo que hace que se agudicen ahora las situaciones, ¿no? Porque el Lukashenko lo que está diciendo es que, bueno, que cuidado, que podemos que cortar el grifo, ¿no?, del petróleo, ¿no?, y del gas, lo cual en un momento de crisis energética como la que estamos viviendo, pues provoca el pánico de los mercados y la propia población europea, ¿no?, que se está hablando ya de grandes apagones, desde luego no solo por esto, ¿no?, ya de antes de las amenazas del líder bielorruso ya existía las declaraciones de la ministra de Defensa austriaca en este sentido, etcétera, ¿no?, pero de luego esto pues hace que ese terror, ese miedo a la escasez energética, que es como el gran fantasma que puede azotar las conciencias de los europeos, ¿no?, pues esté ahí y gane enteros, ¿no?, según se exacerban las contradicciones, pues eso, geoestratégicas, uh-huh, entre los productores de gas y los receptores, los demandantes, ¿no? Ya ha dicho de todas maneras Putin que tranquilos, que no va a pasar nada, que, y bueno, al fin y al cabo, Lukashenko no deja de ser un peón de Putin, ¿no? Uh-huh. Entonces supongo que será lo que diga el jefe, ¿no?, el subordinado, pero bueno, la situación no deja de ser preocupante, desde luego, sobre todo por los propios emigrantes, las propias personas migrantes que están, claro, ahí, pues en una situación muy jodida, ¿no? Y claro, no quiere decir eso que no pueda también tener otras situaciones, otras repercusiones si la cosa se va más, ¿no? Sí. Y que pueda repercutir también en la crisis energética. Y eso me da lugar a hablar de pues el otro tema que quería hablaros hoy.
Eso es.
Que es la cumbre de Glasgow, ¿no? Sí. Que tiene que ver también con esa crisis energética de alguna forma, ¿no? Y bueno, pues no sé, yo creo que ahí se han dicho muchas cosas y yo me voy a centrar un poco a lo que tiene que ver con el tema de este espacio, que es las relaciones internacionales, los conflictos internacionales, que se puede dar, desde luego, hay que verlo desde muchos puntos de vista, ¿no? Pero bueno, no da, en 10 minutos pues es imposible, ¿no? Pero bueno, yo destacaría una cosa, ¿no? Me parece muy importante entender esto, ¿no? Vivimos en un momento que la globalización neoliberal capitalista ha hecho quiebra, ¿no? La pandemia fue como la puntilla, ¿no?, de un fracaso anunciado, y estamos viendo pues una escasez y unos problemas de cuellos de botella por diferentes razones, ¿eh?, por razones especulativas de los mercados, por estas rivalidades geoestratégicas, bueno, por muchos motivos, ¿no?, también por la propia escasez de las materias primas, que ya se empiezan a en muchos casos alcanzar sus picos de producción, o sea que la demanda es ya mayor que la oferta posible, ¿no? Eso ya no solamente es el petróleo, cada vez hay más minerales estratégicos que también pasa esto, bueno, y todo eso unido pues da lugar pues a una situación de escasez, ¿no? Por lo menos momentánea, dicen que coyuntural, ya veremos, ¿no? Pero que de alguna forma lo que yo creo que supone es el fracaso de la globalización neoliberal, ¿no? Y desde luego el cambio climático también hace ver que eso ha fracasado. O sea, si dejamos al mercado esa idea de la superstición de que el mercado es capaz de por sí mismo regular los flujos comerciales, en este caso, y nuestras propias vidas, si lo queremos ampliar a una situación más real, ¿no?, desde una fotografía más cierta, ¿no? Pero desde luego las relaciones comerciales internacionales, pues estamos viendo que eso no lleva al fracaso, lleva a qué, lleva pues al aumento de la temperatura global, a un cambio climático, fenómenos extremos meteorológicos, a situaciones de escasez, a posibilidad de aumento de pandemias, etcétera, ¿no? Ahora, esto no quiere decir que no haga falta una nueva gobernanza local o global, ¿no? Entiéndase, porque claro, obviamente yo creo que el mundo está cada vez más interconectado, para bien o para mal, como decía al principio de la intervención, del espacio, y yo creo que es necesario, por tanto, y cada vez es más acuciante, una nueva gobernanza global que sustituya esa idea de que el propio mercado iba a ser el garante de la paz del mundo, ¿no? Algo que ya se decía antes de la Primera Guerra Mundial, os recomiendo leer un libro de Karl Polanyi, que es la gran transformación. Explica esto muy bien, cómo la idea que tenían las potencias imperialistas en ese momento, antes de la Primera Guerra Mundial, ¿no?, de que había que mantener el patrón oro como forma de regulación de los flujos internacionales, del comercio, y cómo eso, había esa idea asentada entre los intelectuales del momento, los economistas, etcétera, por lo menos los del poder, ¿no? También había economistas críticos como el propio Polanyi, ¿no? Pero que de alguna manera decía, el comercio va a ser el que nos va a llevar a la paz, ¿no? Los países que comercian entre sí, pues no tienen motivos para enfrentarse, ¿no? No tienen motivos para la guerra, lo cual se demostró una falacia, y bueno, pues con las dos guerras mundiales sucesivas que ocurrieron a pesar del comercio. Y el comercio continuó además, ¿no?, a pesar de las guerras. Se empezó a hablar de esa idea del capitalismo, de la destrucción creativa del capitalismo, para justificarlas también, ¿no? Yo creo que estamos un poco en algo así. O sea, el neoliberalismo está claro que no garantiza la paz. Eso está clarísimo, ¿no?
Yeah.
Y ahora estamos en una situación también en la cual una guerra, una conflagración internacional importante, con el nivel tecnológico armamentístico que hay, pues podría ser pues la puntilla, ¿no?, para los ecosistemas, para la propia civilización humana. Entonces yo creo que la necesidad de una nueva globalización, vamos a decir así, o una nueva gobernanza global, que hay que reinventarla, ¿no?, y que tiene que surgir de otros elementos, con otras bases que no sean los del neoliberalismo, que no sean los de la idea del mercado como única forma de regulación de la vida, pues es que ya es algo imprescindible, ¿no?, para el propio mantenimiento de la vida humana. Entonces, habrá que ponerse las pilas en ese sentido, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y bueno, quería hablar un poquito de África, pero bueno, no nos da mucho tiempo, solamente igual lo dejamos para la semana, para el mes que viene, porque es un tema interesante, solamente recordar el golpe de Estado en Sudán y cómo la sociedad civil ha salido a la calle para luchar contra los militares, que son en muchos países de africanos como estados dentro del Estado, del ejército, y cómo hay unas nuevas clases sociales lideradas con, por ejemplo, colegios profesionales, ¿no?, de abogados, de médicos, que son los que están tirando adelante de las luchas, ¿no?, en Sudán y en otros lugares, contra la corrupción, por la democracia, contra esos gobiernos a la libanesa, ¿no? Y quería hablar también un poco de la reivindicación de la figura de Sankara como un revolucionario que fue un poco precedente de lo que ahora se llama la decolonización, del pensamiento decolonial, ¿no? Pero bueno, como no me da mucho tiempo, creo que es mejor dejarle un poquito más de tiempo para ello, y lo podemos hablar, si te parece.
Vale, perfecto.
El mes que viene.
Con esta mini introducción también que has hecho al tema, pues también nos quedamos y la guardamos para el mes que viene y para tener más tiempo para analizar la situación tranquilamente. Así que, Juan, pues millesker una vez más por traernos todos estos temas a este tarde de corresponsalía internacional de ¿Qué Mundo? Y nada, pues nos escuchamos, como decíamos, el mes que viene.
Muy bien, venga, un abrazo.
Bye, agur.
Agur.
Millesker.